Las cifras de consumo de marihuana entre estudiantes conocidas hoy día y que muestran los cambios que hemos tenido en nuestra sociedad entre el año 2011 y el 2013, la verdad que muestran o señalan, indican un punto de inflexión. Hubo un aumento importante, un aumento bastante considerable, desde 19,5% de prevalencia, es decir, entre los estudiantes consultados, un 19,5% había fumado marihuana en el periodo del año 2011. Y el 2013 eso aumentó a un 30,6%, son 11 puntos, un 56% de alza. El resto de las drogas, tanto las lícitas como las ilícitas, el tabaco, el alcohol, la pasta base, la cocaína, los tranquilizantes, más o menos se mantienen. Tienen cambios dependiendo del tipo de estudiantes, de la pertenencia, digamos, el tipo de colegio al que van, pero básicamente se mantienen. La marihuana es la que muestra realmente un cambio notorio y muy elocuente, además. Creo yo que es un punto de inflexión porque hay que empezar a considerar la marihuana desde otros puntos de vista. La marihuana está siendo tratada por los jóvenes, de acuerdo como lo muestra este estudio, como si fuera una droga legal. Como si fuera además una droga crecientemente inocua. Fíjense que la percepción de riesgo, cuando le preguntan, ¿usted cree que fumar marihuana es riesgoso? El año 2011, el 48% dijo que sí, casi la mitad. El año 2013, el 21,1% dijo que sí. Es decir, uno de cada cinco consideraba que el consumo era riesgoso. ¿Cuán fácil es conseguir marihuana? Bueno, el 38% decía que era fácil o muy fácil. El año 2013, el 46% decía que era fácil o muy fácil. ¿Y usted ha estado expuesto, digamos, haya fumado o no haya fumado, ha visto ahí que hay en su entorno? 25,6% el 2011, 39,9% el 2013. Aquí había obviamente un juicio político de parte de las autoridades hacia lo realizado por el gobierno anterior, y se ha dicho que ponen en tela de juicio la política que se llevó adelante por parte de la administración anterior. Y sería bastante ciego ponerse a negar eso, porque había una política que tenía metas bastante ambiciosas de reducción del consumo de marihuana. No se logró, se logró exactamente lo contrario, aumentó muchísimo este consumo. Por lo tanto, hay que mirar esta droga desde otro punto de vista. ¿Cuál es? Es bien difícil definirlo, por supuesto, y mucho más difícil definirlo en un par de frases simples, pero que hay que cambiar la mirada, eso es absolutamente claro. Hoy día, como decía, para los jóvenes, para los estudiantes, la marihuana es tan disponible, tan inocua y tan atractiva como puede ser el alcohol o el tabaco. Comienza Aire Fresco.
Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde 25 de julio, tarde de viernes, linda tarde además la que tuvimos, con bastante sol, una temperatura muy agradable. Dice que se mantiene más o menos así, el día domingo se iría nublando, eso sí, podrían caer algunas gotitas incluso, dicen, para los próximos días, para la próxima semana aquí en Santiago. Estamos en 89.7 en la capital, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. También estamos en Twitter, eso es, estamos con Duna.cl y en Twitter, @ Radio Duna. Hoy estaremos con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Hay hartos temas que conversar con él. Así que vamos a estar en algunos minutitos más hablando aquí en el estudio. Francisco Aravena también nos acompaña como todos los viernes. Y partimos, María del Carmen, con los temas que se han estado comentando en las redes sociales. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien flojo hoy día.
Flojo.
Pome los temas. Sí, están como de viernes. Nadie quiere hablar cosas serias ni...
Yo creo que se puede incentivar a la gente, ¿no?
Tira alguna provocación.
Tira alguna provocación. Realmente a uno se le ocurre en provocación, uno dice, ¿qué pasaría si...?
No. Calla, Yerko, calla.
Algo así como... Oh. ¿Qué no pasaría?
Peor, ¿cómo es? No hay peor...
Pero no, yo digo
que
va a ser una...
la boca, ¿cómo es ese dicho? No, no
hay peor... No sé, pero suena bien.
Algo así, no me acuerdo cómo es el dicho.
Bueno, había harto comentario por The Economist.
Muchos comentarios.
Sí, pues por el, sí. el artículo que hizo sobre la educación en Chile. Prince Royce también ha estado de trending topic.
¿Qué estuviste con él?
Estuve con Prince Royce, sí.
¿Y fue un gusto?
Actúa
un
mañana simpático, simpático. Yeah. Podría ser mi hijo.
¿Qué edad tiene?
25 años, un niño.
Un niño.
Y tiene, además tiene mucha cara de niño.
Ya, sí. Pero simpaticón.
Sí, simpático, sí.
Buena ¿Bailaste onda, o sí. no? Como bachata,
tiré, tiré unos Royce, pasos. ¿No? Bachata, sí.
Ya.
Bachata,
ah,
sí.
Te tiraste unos, tiré pasos, unos pasos. Como sí. los guachiturros. ¿Y qué tal anduvieron tus pasos? ¿Te
ceñiste
o?
No, ahí suave, suave, ya, sí. Suave, no, suave, suavecito, sí.
Está bien. Eso. Oye, bueno, uno de los temas que también se ha hablado mucho en las redes sociales y que ha sido también compartido a través de los portales de internet es la decisión del Vaticano de expulsar a dos sacerdotes de Copiapó. Por abusos sexuales. Son los sacerdotes Daniel Pauvif y Cassiano Rojas. Ambos estaban siendo investigados por el Vaticano por casos de abusos sexuales de adultos y también hay un menor de edad involucrado. Bueno, finalmente la Congregación para el Clero del Vaticano determinó que estos sacerdotes pierden su condición de sacerdotes, son expulsados, y así lo dio a conocer hoy día la conferencia episcopal. Así que ha sido uno de los temas que ha estado dando vueltas hoy día en las redes sociales. Otro tema que también se ha conversado, especialmente en el mundo, un tema del que tú has venido hablando en los últimos dos días.
¿Ya?
Esta situación que estaba enfrentando la hija de Vladimir Putin en Holanda.
Sí, pues esta pobre hija de Putin.
Bueno, sí, se supone, ¿te acuerdas que la estaban correteando?
No sé si pobre hija de Putin. Hija de Putin, eso es lo que sabemos.
Lo importante es decir es que es hija de Putin y no es una hija de Putin.
Es una hija de Putin.
No, porque hay dos.
Por eso, po.
Ya,
es
pero
una hija y la otra es otra hija de Putin.
Es la otra hija de Putin. Hija de par Putin. De hijas de Putin nomás. Esos son.
Sí, esos son feos. Esos son feos.
Pero si son un par de hijas de Putin. Bueno. Uno nomás, no hay dos pares, hay uno.
De Vladimir. Bueno, digamos hijas de Vladimir.
Hijas de Vladimir.
Pierde toda la gracia, pero no importa.
Bueno, María Putin, residente en Holanda, que ahí tiene, se supone que vivía ya, todo es tan misterioso que en realidad uno no sabe qué tan cierta es toda la historia. Bueno, pues se supone que estaba viviendo allá con su novio, un ejecutivo de una empresa de consultoría rusa, Jorrit Fasen. Bueno, los medios ya empiezan a decir todo, insisto, muy en el secreto, que María habría abandonado Holanda. Lo que no se sabe es hacia dónde, si es que habrá vuelto a Rusia o habrá tomado otro rumbo, se habrá instalado en otro país, pero al parecer entendió que no era bienvenida en Holanda y optó por partir. Oye, y otro tema que ha sido muy, muy comentado, es la foto, la viste supongo, esta selfie en la que aparece la reina Isabel colada, ¿la viste?
No.
Dos jugadoras, no, es genial. Se están jugando los juegos de la Commonwealth,
sí, pues,
en Glasgow,
sí, pues, sí.
¿Ya? Y bueno, dos jugadoras de hockey de un equipo australiano dijeron como, oye, saquémonos una selfie. Ya.
Saquémoslos.
Vámonos a sacarlos una selfie. Ya se ponen juntas, las dos, buena onda ahí, como a la orilla de la cancha.
¿Ya?
¿Ya? Se ponen en la foto, bueno, miran la foto después y la colada que sale ahí es genial. Porque se ven ellas dos como en una en la esquina inferior derecha de la imagen y al ladito, hacia la izquierda, un poquito más arriba, se ve muy parada, muy lady y muy sonriente la reina Isabel II.
No.
No, es espectacular la foto. Se ve la reina, de hecho, detrás de una reja ahí.
Ah, pero está...
No, está posando. Es la tercera del equipo.
Pero una la media sonrisa que sacó.
Yo nunca la había visto sonreír tanto. No, excepto cuando fue Daniel Craig a su...
Oye, esta selfie, para mi
Buckingham.
Gusto, supera la de Ellen DeGeneres, ¿no?
Lejos, lejos.
La de los Oscars.
Sí, bueno, ha sido comparada con esa, por lo menos en el nivel de repercusión que ha tenido y de difusión. Pero es mucho más divertida porque además es una cosa espontánea que salga la reina ahí de colada.
Oye, y hay una lección también para las personas que se sacan selfies. Uno tiende cuando se saca una selfie a poner como cogote de almeja, ¿se han fijado, no?
Así.
Para poder entrar en la foto, porque uno puede alargar uno la mano más de lo que la tiene, digamos. Entonces como que uno echa el cuello así como para atrás.
Apoya la pena en el pecho.
Claro, y te sale cara de... De cuello de...
Y riesgo sí, de doble como... pera. Son bien delicados. Sí, pues, bien delicado. Sí. Estas niñitas son bien bonitas y son deportistas.
No le va a salir doble pera, claro.
No tienen ese problema, pero el ciudadano normal tiene ese riesgo.
Hay un porcentaje importante de selfies que tienen, entonces, el resultado de cogote de almeja. Así que hay que tener harto cuidado, ¿no? Es una advertencia.
Bueno, la foto está muy buena, así que búsquenla. Las protagonistas son J.D. Taylor y Anna Flanagan, que se encontraron... Bueno, y además, la reina parece que les trajo suerte porque ganaron ese día su partido.
Mira.
Muy bien, po.
Muy bien. Oye, Pitu, estamos escuchando esta una de las grandes canciones de la historia del rock, like Rolling Stone, por supuesto, de Bob Dylan, porque fíjate que hoy se cumplen... ¿cuántos son de años? Son casi 50 años ya, pues. Claro, casi son 49. Oiga, pasado el tiempo. Bueno, yo no estaba vivo. Yo puedo decir que no estaba vivo para esta fecha. Eso me tranquiliza un poquito. Estaba, bueno, 25 de julio de 1965. ¿Qué es lo que pasó el 25 de julio de 1965? Se presentó un joven cantante de folk de nombre Bob Dylan. Bueno, ya era un ídolo en realidad, porque él empezó a los 18 años y se hizo conocido siendo apenas un veinteañero y era un tipo muy seguido. Pero ¿qué es lo que hizo?
¿Sabes dónde está? Es bonito cómo está retratado los inicios de la fama de Bob Dylan, muy por el ladito, en Mad Men. Como de repente los protagonistas dicen, no, vamos a ir a ver a un cantante nuevo, no sé si lo ubicas, a un Bob Dylan.
Mira, no vi nunca ese capítulo de Mad Men.
Sí, de repente lo nombran, sí, es divertido.
Bueno, él participó en el festival de folk de Newport, importantísimo festival, esto en Rhode Island, en el estado de Rhode Island, allá en el noreste de Estados Unidos, la zona de Nueva Inglaterra. Y bueno, es un festival que ya tenía algunos años de tradición, era muy seguido, por supuesto, por los amantes del folk, y Bob Dylan era como la superestrella del folk del minuto. Por lo tanto, bueno, él se presentó y había mucha gente que lo estaba esperando y lo seguía. Cantó Blowing in the Wind, por ejemplo. Había estado ya dos años antes, ahí cantó Blowing in the Wind con John Baez. Estuvo también cantando con Peter Paul and Mary. Había cantado canciones With God in Your Side, las clásicas de Bob, de Mr. Tambourine Man, etc. Y bueno, y todas esas acústicas. En el año 1965, un 25 de julio, ¿qué hizo Bob Dylan? Bueno, se enchufó sus instrumentos y se volvió eléctrico. Fue la primera vez que Bob Dylan se presentaba con instrumentos eléctricos, con guitarra eléctrica, por ejemplo, y tocaba una Fender Stratocaster, y cambió la historia del rock para siempre. ¿Por qué? Porque esta tradición que venía del folk se unió de esta manera a otras tradiciones del rock and roll que venían de por ejemplo, del blues y del jazz. Bueno, se unen y de alguna manera nace ahí el rock and roll y el rock que hemos conocido después y que fue seguido, no sé, posteriormente por los Rolling Stones y por una serie de otros músicos, Beatles, etcétera, etcétera, etcétera. Así que una fecha absolutamente histórica, el 25 de julio. Bueno, para los que le interesa la historia del rock, por supuesto. Esto es Like a Rolling Stone con Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. We'll be right back.
fine at school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal.
Escuchamos Like a Rolling Stone con Bob Dylan. Bueno, nos tenemos que ir inmediatamente a la pausa. Hay una noticia de último minuto. Opel busca a una serie de autos repartidos por la ciudad. Averigua si el tuyo está en losmasbuscados.cl. Entrégalo en parte de pago, un precio increíble, y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Opel, Believe in Autos. A todos los que se están preparando para salir este fin de semana, pongan atención, porque con las tarjetas de crédito BBVA tienen un 10% de descuento en Petrobras todos los viernes del año. Se nota cuando tienes tus tarjetas de crédito BBVA. BBVA, adelante. ¿Loco por la cocina? No te des más vueltas. Ven a El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Los locales están en Las Tranqueras, San Diego y en Mall Place Gaña. Y muy pronto, ojo, muy pronto en Luis Pasteur. También, por supuesto, puedes ver todo el catálogo en elvolcán.cl. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsas y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estamos con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, aquí en Aire Fresco, Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El abrígate que hace frío, apúrate que vas a llegar tarde o inténtalo de nuevo. Bueno, son consejos que nos han dado durante nuestra vida y que vienen de personas, por supuesto, que se han preocupado por nosotros. Lo mismo pasa en Euroamérica, donde siempre te aconsejan y te explican de manera simple y fácil de entender absolutamente todo. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor, así como a humedad, tienes que hacer el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en AirLife.cl. Es invierno en Aysén y para esta temporada son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en esa región. La carrera más hermosa de Chile, el desafío Aysén, Snowboard Patagonia Fest y circuito Tetra Coyhaique, kayak, trekking, mountain bike y snowboard, bueno, y muchísimo más. www.recorraisen.cl. apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Es invierno en Aysén. Una foto, un par de fotos en realidad muy impresionantes que divulgó la Associated Press acerca de lo que está ocurriendo en la ciudad iraquí de Mosul. Bueno, están ocurriendo muchísimas cosas en Irak, la verdad que esto es un detalle en realidad bastante frívolo. Pero da cuenta de la manera como el Estado Islámico de Irak y Siria, el famoso ISIS, esta agrupación islamista que se ha hecho fuerte y que está dominando varias de las ciudades importantes y varios de los territorios importantes en Irak, el tipo de medidas que está tomando de todo tipo. Ustedes saben que destruyeron algunos monumentos, por ejemplo, y han estado tomando medidas, bueno, que tienen que ver con la aplicación estricta y fuera absolutamente de toda racionalidad, en algunos casos, de esta visión del Islam, que es una visión de acuerdo con la propia visión dominante, digamos, de la religión del Islam. La verdad que es una versión que se aleja de las enseñanzas de Mahoma, que se aleja del Corán y que por lo tanto no debe ser seguida por la mayoría y de hecho no es seguida, por supuesto, por la mayoría del mundo islámico, tanto en el propio mundo islámico, las naciones islámicas, los estados islámicos, como en el resto del mundo. Bueno, ¿qué es lo que muestran estas fotografías? Muestran maniquíes en distintas tiendas. Aquí muestran, son maniquíes de ropa relativamente normal, muy bastante tapada, pero no es no son los ropajes tradicionales, digamos, con que en la versión extrema del Islam se cubre a las mujeres, pero sí les han puesto velos. Han ordenado que en todas las tiendas donde haya maniquíes deben ser tapadas esas caras con velos. Lo curioso y lo llamativo que tiene esto es que no solamente los maniquíes que muestran figuras femeninas, los maniquíes de mujeres, sino que también los maniquíes de hombres, los masculinos. Aparentemente esto es una interpretación estrictísima de la Sharia, que prohíbe, fíjense, prohíbe que existan estatuas que representen la forma humana. Eso es una interpretación extrema, como decía, del Islam. Y claro, como existe esa prohibición, bueno, por lo mismo han destruido muchísimas estatuas. Recuerden ustedes en el caso de Afganistán, cuando se destruyeron muchas estatuas de Buda, unas grandes estatuas que eran realmente patrimonio de la humanidad. Bueno, lo destruyeron, en ese caso era el Talibán. Bueno, durante estos últimos días también Se ha, como decía, aumentado la violencia, especialmente en esa zona, en la zona de Mosul, y se han impuesto estas restricciones. En Mosul se han impuesto también en otras zonas donde, por ejemplo, la mayoría de los habitantes son cristianos. Y lo que dicen los diarios es que, por ejemplo, lo que informa Al Arabiya es que en algunas de esas comunidades se ha ordenado a los cristianos convertirse al Islam, o si no, tienen que pagar una especie de impuesto, y si no lo pagan, pueden incluso resultar asesinados, pueden resultar ejecutados. Muchos de ellos, por supuesto, han abandonado sus casas y han huido. Franz Ferdinand está sacando un disco muy bonito. Es un disco que integra su música favorita, ¿ah? Las canciones que a ellos más les gusta, las canciones que ellos les gusta ahí escuchar. Tiene cosas bien interesantes. Tiene, por ejemplo, bueno, empieza con una canción de Franz Ferdinand, por supuesto, pero tiene a Serge Gainsbourg, por ejemplo, tiene a James Brown, a Paul McCartney, y otra serie de grupos y cantantes con las canciones que a ellos, que a estos muchachos más le gusta. Esto es Franz Ferdinand, por supuesto. Eleanor, put your boots on.
Eleanor, put those boots back on. Kick the heels into the Brooklyn dirt. I know it isn't dignified to run, but if you run, you can run to the Coney Island roller coaster, ride to the highest point and leap across the filthy water, leap until the Gulf Stream's brought you down. I could be there when you land, I could be there when you land. Turn towards the hidden sun. You know you are so elegant when you run. Oh, if you run, you can run to the statue with the dictionary. Climb to her fingernail and leap, yeah, take an atmospheric leap and let the jet stream set you down. Could be there when you land. I could be there when you land. Could be there when you land.
Ya está con nosotros el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes por esta posibilidad.
Primera vez que está con nosotros, ha estado obviamente acá en la Radio Duna, en otros horarios, pero primera vez aquí en nuestro programa. De candidato parece que no lo entrevistamos.
No me tenían en la lista.
Creo que alcanzamos a entrevistar como a uno nomás. Salió muy mal, era muy malo ese candidato, así que después lo dejamos.
No, pero he estado acá y la verdad que es una radio que se escucha harto, así que es importante poder conversar con los auditores.
Quería, entrar en materias de coyuntura, porque hay hartos temas que tienen que ver con su cartera, directa o indirectamente, Y que están dando vuelta, pero han entrado como por otros lados. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la Araucanía. Estoy pensando también en el tema de la famosa ley antiterrorista. Partamos por eso. El ministro Peñalillo, ayer durante la interpelación, durante la interpelación, dijo que se están estudiando modificaciones. Hay un sector que está pidiendo simplemente, de hecho se ingresó un proyecto para derogar la ley antiterrorista. ¿Cuál es la posición oficial del gobierno y esas eventuales modificaciones, por qué la oirían?
Bueno, efectivamente lo que hicimos con el ministro del Interior fue conformar una comisión de expertos en materia penal, en el ámbito internacional, en relación a la ley antiterrorista en general, no la chilena, sino que buscar también legislación comparada que pasa en España y en otras partes del mundo, donde efectivamente se han cometido actos terroristas. La idea es analizar el tipo penal. Nosotros tenemos una crítica muy fuerte de los organismos internacionales respecto a la ley antiterrorista chilena, por la tipificación del delito, por las facultades particulares que hay de testigos invisibles, sin rostro, etcétera. Entonces, además por la aplicación de la ley antiterrorista en su época al conflicto mapuche, bueno, ¿qué decidimos? Veamos una reforma global. ¿Qué nos preguntaron los expertos? Me dijeron, ¿ustedes quieren darnos alguna directriz? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a tener ley antiterrorista? ¿No vamos a tener ley antiterrorista? Le dijimos, mire, agenda abierta. Son ustedes los expertos y nos entregan la información y después tomaremos nosotros las decisiones.
Eso implica entonces que si la recomendación de estos expertos es, por ejemplo, simplemente la derogación de la ley antiterrorista y fortalecer tal vez algunos aspectos del Código Penal, eso podría ser perfectamente una opción, que Chile no tuviera una ley específica en contra del terrorismo.
Bueno, esa es una decisión de fondo, que es lo que nosotros queremos hacer una vez que nos llegue el análisis, el estudio, porque ellos mismos plantearon esa alternativa. Dijeron, mira, hay países en los cuales no hay ley antiterrorista, pero sí hay normas un poco más rigurosas en la legislación común. En otros sí existe toda una normativa particular y especial. Entonces, una vez que llegue, ahí podremos tomar decisión. En Chile existe la ley antiterrorista, tiene normas especiales y particulares. Por lo tanto, dar una opinión ahora definitiva no sería lo lógico. Vamos a esperar que ellos nos cuenten cuál es su opinión.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Sin embargo, el gobierno acaba esta misma semana de invocar, o la semana pasada, de invocar la ley antiterrorista, esto a propósito de la bomba en el metro. Hubo otras bombas en algunos días siguientes y se dijo no, en estos casos no. Y se ha dicho al mismo tiempo que el propio gobierno dice que es una ley ineficaz. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué se invoca entonces? ¿Por qué se solicita que se investigue a partir de esa ley si es que ha sido ineficaz? ¿Y por qué una bomba es distinta a otra? ¿O por qué un atentado incendiario es distinto a otro?
A ver, lo que ha dicho el ministro del Interior y que yo comparto, que hay situaciones en las cuales el instalar un artefacto explosivo en un metro donde va gente cualquiera que no tiene ninguna vinculación con nada es un hecho grave que tiende a generar lo que dice la ley antiterrorista, que es ese temor en la gente, en el día a día, en el conducirse. En otras circunstancias, lo que ha dicho el ministro del Interior con toda precisión, en relación a un conflicto como el mapuche, no vamos a aplicar la ley antiterrorista. Esa es quizás la distinción. ¿Por qué se aplica en este caso? Porque existe en esta circunstancia la obligación de ocupar los mecanismos que esa ley, desde el punto de vista de sus mecanismos procesales, permitiría buscar si es que hay conexiones internacionales, como acaba de aparecer. A lo mejor puede ser algo no muy de fondo, pero acaba de aparecer de que son organismos que están vinculados y ahí hay una organización que hay que perseguir. Entonces, en ese caso, el ministro ha tomado la decisión de invocar esa ley. Pero por eso que, como esto es a veces confuso, dijimos, bueno, estudiemos finalmente qué vamos a hacer con esta ley. Pero lo que nos interesa es que el Ministerio Público, que la policía, que todos puedan investigar una situación como el metro. Porque si hubiera explotado esa bomba con 100 personas adentro, sí que es un acto terrorista sin ninguna duda.
Ahora, el Ministerio Público, lo ha dicho el fiscal nacional Sabas Chaguán, ha solicitado también al gobierno que se le entreguen más herramientas para poder investigar casos como estos. El famoso caso Bombas, que fue en un 99% un gran fracaso. Finalmente no se pudo armar ahí un caso, por más que no solo la fiscalía, sino que también el gobierno en la época lo intentó. Y lo que han dicho ellos es: no tenemos los instrumentos suficientes, queremos instrumentos como, por ejemplo, los que existen en la ley 20.000, la ley sobre droga. ¿Se está estudiando también la ampliación o la entrega de instrumentos de investigación más poderosos a la fiscalía y a los órganos auxiliares de la justicia?
En el caso particular de la ley antiterrorista, es una ley global, por lo tanto uno siempre la tiende a confundir con la Araucanía, pero es una ley,
sí, claro, no,
es una ley global, por lo tanto en esa ley seguramente y en el análisis que están haciendo los expertos se va a tratar estos temas, pero yo quiero decir que hoy día existe la posibilidad de intercepción telefónica, existe la posibilidad de investigación intrusiva a través de la petición que hay que hacerle a los tribunales. No es que se entere el tercero, sino que uno le dice al tribunal: mire, voy a, en este rango de estas personas que yo tengo investigado, de estas organizaciones, le pido autorización.
Por eso, tanto, sin necesidad de invocar la ley antiterrorista.
Sin necesidad, en este minuto existe. Nosotros podemos tener los teléfonos intervenidos sin saber, así que hay una ley hoy día que lo permite, así, en ese sentido. Ahora, hay otros instrumentos, porque lo que hay que tratar de que la gente que nos escucha entender es que cuando tenemos organizaciones criminales que utilizan el terrorismo, son organizaciones poderosas. Cuando hay lo voy a decir peyorativamente y duramente, cuando hay un loco que pone una bomba, O comete delitos de esa naturaleza, es un individuo, pero las organizaciones sí que requieren de persecución de alguna manera un poco más inteligente, con mayores condiciones. Hay otra ley, está la ley de la ANI, que es la de las investigaciones, la Agencia Nacional de Investigación también. Entonces, uno podría perfectamente utilizar hoy día mecanismos sin necesidad de exigir otras cosas, sin perjuicio que hay que estudiar si efectivamente estamos en un momento que requiere de mayores condiciones.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Usted lo decía, cuando se habla de la ley antiterrorista se piensa muchas veces en el conflicto mapuche. El gobierno ha dicho: no la vamos a aplicar en ese conflicto, lo dijo con claridad el ministro del Interior: no vamos a solucionar un problema social a partir de esta ley. Entonces, ¿cómo se puede enfocar? Porque lo que hay allá, se llamen o no actos terroristas, son actos extremadamente violentos y que han resultado en muertes y situaciones gravísimas, como la del matrimonio Luxinger-Macay. Ellos han dicho, si esto hubiera ocurrido en Santiago, se hubiera tratado de una manera completamente distinta, se hubiera ocurrido en otro contexto. Se sabe que no se va a aplicar la ley antiterrorista en ese conflicto, pero ¿qué instrumentos existen realmente para enfocarse exclusivamente en el tema de la violencia? Sabemos que es un tema muchísimo más amplio, pero hay actos de... cuando se comete un acto criminal, el deber de la autoridad es, por supuesto, buscar su castigo.
Bueno, efectivamente, cuando se producen hechos deleznables como ese, porque efectivamente... quemar una casa con una familia adentro es algo inaceptable y que no tiene ninguna posibilidad de ser condonado en ninguna mirada. En eso yo quiero ser claro. Pero la ley común, la ley penal común es rigurosísima. La ley penal común ha permitido que esté condenado quien cometió ese delito. La ley antiterrorista, en muchos casos, no ha logrado condenar a nadie. Entonces, no es la aplicación de esa norma la que va a permitir el castigo, sino que es la buena investigación, los antecedentes, las pruebas, el convencimiento que tienen los tribunales de que se cometió ese delito. En este caso, está condenado uno por lo menos de los que cometió ese delito y está en la cárcel.
¿Existe entonces, a su juicio, la legislación suficiente, los instrumentos tanto de investigación como las penas suficientes para poder investigar y eventualmente castigar esos delitos?
Yo creo que sí. Sin perjuicio de que mi opinión sea categórica, creo también que es importante lo que estamos haciendo, que es analizar la normativa especial, porque eso uno probablemente podrá encontrar, como digo, en casos que son muy importantes de organizaciones criminales, formas de intrusivas o a lo mejor investigativas que son mucho más poderosas. Puede ser, Yo creo que la ley antiterrorista hoy día que tenemos permite algunas cosas, pero que yo creo que por la vía también de otras leyes hoy día se podría hacer. Pero eso creo que hay que hacer un análisis más de fondo. Pero si se cometen delitos de esa magnitud, yo creo que hoy día, con las normas que tenemos, con las formas de investigación que tenemos, podemos aplicar sanciones drásticas y hoy, yo diría ejemplarizadoras en el caso de que se cometan delitos tan graves.
Ese el llamado conflicto mapuche es de alguna manera la punta del iceberg de una temática que es mucho más profunda y de larga data, ¿no? Esto es un tema que no se puede mirar en la última década, ni siquiera los últimos 50 años. Hay que tomar 200 años de historia, ¿no es cierto?, como para poder entenderlo. A su juicio, ¿a qué se debiera atender? ¿Cuál debiera ser la mirada y el objetivo a largo plazo del gobierno en relación con el conflicto de la Araucanía?
Bueno, aquí han existido diversas formas de enfrentar el conflicto. Uno ha sido comprar tierra, entregársela. Otros han sido poner mano dura, llenar de carabineros, utilizar la ley antiterrorista. Otros, olvidarse. Pero parece que hoy día sí hay una definición clara. Digo, parece, y lo quiero asegurar en el sentido siguiente, y voy con la historia. El intendente Buenchumilla, con todas sus frases y críticas que se le puede hacer por alguno, ha dicho claramente algo. Este conflicto no nace hoy día, es histórico. No tiene que ver con un caso particular o con puras tierras, sino que tiene que ver cómo resolvemos lo que también el pueblo mapuche está pidiendo, que es reconocimiento, que es ese poder salir de la pobreza, es poder contar y participar del Estado de una manera, en el fondo, igualitaria. Y eso creo yo que hoy día está en el tapete público. No es solo entreguémosle tierra para que se queden tranquilos, sino que veamos cómo todo este contexto social, político, histórico lo podemos resolver. Y yo creo que vamos por un camino, por lo menos con futuro, que si uno mira hacia atrás, no hubo solución.
Estamos con el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. Quiero cambiarlo completamente de tema. ¿Se cierra o no se cierra Punta Peuco? Así se lo preguntamos, así tal cual.
Sí, estaba tomando agua. Sí. A ver, la verdad es que el tema Punta Peuco, que se pone en el tapete público a consecuencia de que hartos parlamentarios, alrededor de 50, presentan un proyecto de acuerdo. Eso es 50
es casi la mitad del...
Sí, no, sí, y deben haber muchos más, sí. Lo que pasa que... y yo creo que mucha gente ve Punta Peuco como algo que finalmente es privilegio a violadoras de derechos humanos, personas que han cometido gravísimos delitos, pero en estas cosas uno tiene que ser claro también en el sentido de que la responsabilidad mía, yo soy ministro de Justicia, no estoy en la política activa diaria, sino que ¿cuál es la mirada que uno hace? Dice, mire, existen segregaciones en los penales, existen. Hay lugares distintos en que podemos meter a algunos internos porque les vamos a dar condiciones distintas o seguridad. Existen. Acabamos de hacer un cambio en Colina metiendo primerizos. Pero también otra cosa que uno tiene que mirar es decir, bueno, si esta gente yo la pongo en un penal común, a lo mejor me produce lo que se pasa en algunas cárceles, que cuando uno pone bandas que son de distinta naturaleza generan peleas entre ellos y muerte. La obligación del Estado también es asegurar que aquellos que están cumpliendo condena no sean asesinados dentro de la cárcel. Y en el caso particular de este análisis que yo hago general, Punta Peuco está siempre en el análisis nuestro. Nosotros estamos viendo cómo opera Punta Peuco. Le hemos dado instrucciones precisas a Gendarmería que sea un penal donde existan condiciones de penal, que no hayan privilegios como existían en el penal Cordillera, que era una cosa distinta. Pero eso es un análisis permanente, no es una respuesta que nosotros iremos a dar a consecuencia de esta puesta en escena pública, sino que siempre estamos evaluando qué está pasando con ese penal, en qué condiciones están los internos, existe o no existe privilegio. Acabamos de tener un informe de la fiscal que se fue de la Corte Suprema diciendo que era inaceptable que en ese penal existieran containers donde están cumpliendo condenas algunos, es decir, como que estaban en condiciones peores que el resto. Entonces, en esta mirada es más bien en el sentido amplio, pero estamos en cada día definiendo qué vamos a hacer en este desarrollo del sistema penitenciario que es tan complejo en Chile por el hacinamiento, las malas condiciones, etcétera.
Una cosa es la situación práctica, ¿no es cierto? De cuáles son cuál es la infraestructura, cuáles son las condiciones y si se parecen o no a la del resto de los presos. Y claramente no se parece, porque cualquiera que haya visitado la ex penitenciaría, por ejemplo, se da cuenta que es distinto a Punta Peuco. Pero otro es el tema de fondo, que es un tema conceptual, que es un tema que tiene que ver con hacer justicia realmente. Desde ese punto de vista, ¿usted le parece que debiera tender a cerrarse entonces, aunque sea en el mediano o largo plazo?
La verdad, no hemos juntado con las organizaciones de derechos humanos en que uno, bueno, yo lo conozco directamente, pero que uno sabe lo que es el dolor que arrastra todas esas familias y la sensación muchas veces de injusticia. La definición sobre eso no es un tema, como digo, que va a surgir de alguna petición del Parlamento. Surge del análisis que hagamos de las condiciones de seguridad, de segregación, de tratamiento muchas veces que hay que tener en el interior de esos recintos. Entonces, no es una cosa que yo pueda responder, mire, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Es algo que siempre vamos a estar en el análisis. Desde nuestra perspectiva, claro, existe condiciones hoy día, desde el punto de vista del cumplimiento de pena, que requiere de establecimientos especiales. Y eso no tiene que ver solo con Punta Peuco.
Eso te dice finalmente, lo estamos analizando permanentemente. No hay un plazo o una fecha, un periodo que se pueda decir ya hasta aquí llegamos y vamos a tomar una decisión.
No, en el momento que tengamos una opinión de esa naturaleza, por supuesto, la vamos a dar a conocer. Por ahora,
no en esta respuesta a los parlamentarios.
No. Nosotros estamos, como digo, es un tema, bueno, que viene de hace mucho tiempo. Yo cuando era ministro hace unos años atrás me tocó participar activamente en este tema. Pero no es un asunto que se pueda resolver así a petición. Es un tema muy, muy de fondo, cómo lo vamos a resolver definitivamente.
José Antonio Gómez, ministro de Justicia, le queremos agradecer mucho que haya estado esta tarde acá con nosotros. Que esté muy bien.
No, muchas gracias y agradecer a la radio esta posibilidad.
Muchas gracias. Bueno, ya nos tenemos que ir, viene Momentos Notables con Bárbara Espejo. Hoy recordamos cuando Van Gogh se cortó la oreja, mira, qué momento. Ya, pues nosotros nos juntamos el día lunes, que tengan un gran fin de semana y sigan, por supuesto, en la compañía de Radio Duna. Chao.